Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, atención conductores. El próximo miércoles 1 de junio, el primer radar de tramo en vía urbana va a empezar a multar en Madrid. Está en la avenida de Córdoba, entre la Glorieta de Cádiz y la calle Tolosa Latour. Sancionará los coches que circulen a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. Este radar ha permanecido durante 40 días en periodo de información preventiva, durante el cual no se ha sancionado a los conductores que han superado el límite de velocidad. Simplemente se les ha dado el aviso. Según el ayuntamiento, la instalación de este radar de tramo pretende servir como medida preventiva en accidentes ante la alta siniestralidad que registraba esa zona. Seguimos sobre el asfalto y recogemos la denuncia de unos vecinos de Vallecas. En la calle Sanz Raso hay un socavón desde el pasado mes de abril, desde el día 14, y nadie lo arregla, según denuncian los vecinos y los comerciantes afectados por la incidencia que originó el paso de un camión de la basura.
Si ha venido los bomberos, la policía, el SAMUR, aquí ha venido todo el mundo, aquí ha habido 50. Yo he visto aquí discutiendo a los señores del canal con los del ayuntamiento, porque decían los del canal que si eran aguas limpias era de ellos y si eran fecales era del ayuntamiento. Y aquí discutiendo, pero esto hace un mes, para pasar los coches aquí al taller, que si quiere paso hasta el taller y ve cómo le tengo, que le tengo vacío, tengo que infringir la ley, tengo que levantar una valla que han puesto el ayuntamiento aquí y o aquí para poder trabajar.
Más cosas ha vuelto a ocurrir este fin de semana. La Policía Municipal ha vuelto a desalojar un local en la capital donde había más de medio centenar de menores consumiendo alcohol. Lo confirma en Telemadrid el inspector jefe de la Policía Municipal, Teodoro Pérez.
Están controlados uno a uno, se les identifica para comprobar si realmente es menor de edad o no. Entonces, cuando se dice 59, es que son 59.
Al parecer, los chavales estaban celebrando una fiesta de graduación en un local de Tetuán. Vamos a escuchar al dueño de la cúpula.
Nosotros tenemos tres camareros y tres personas de seguridad. Todos son con acreditaciones. Y nosotros, dentro de la sala, los camareros no expanden bebida alcohólica a los menores. No se sirve. Que se pase a ellos la bebida, que coge uno mayor y le pasa por detrás, nosotros no podemos estar detrás de cada persona a ver qué está pasando.
Más cosas. España recibió 18 millones de turistas extranjeros en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un aumento del 13% con respecto al mismo periodo del año 2015, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En abril visitaron el país 6,1 millón de turistas internacionales, un 11,3% más que el mismo periodo del año anterior. De enero a abril, Reino Unido fue el principal mercado emisor de turistas hacia España. La Comunidad de Madrid, por su parte, recibió en abril 556.000 turistas extranjeros, esto es un 15,7% más que en el mismo periodo del año 2015.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay en este momento ya incidencias o inconvenientes y, por tanto, hablamos de tranquilidad y normalidad en la red principal y en la red secundaria en Madrid. Idéntica situación en las vías de circunvalación.
Gracias, Alicia. Antes de cerrar este boletín, un par de apuntes. En una hora, a las 12, los reyes de España y la princesa Beatriz del Reino de los Países Bajos, acompañados por las autoridades locales, van a inaugurar la exposición del Bosco, la exposición del quinto centenario que acoge el Museo del Prado desde mañana, martes, día 31, hasta el próximo 11 de septiembre. Y en la información de servicio público, sepan que las reservas de sangre han mejorado, se siguen necesitando donaciones de los grupos A positivo y A negativo para los próximos días, pero el grupo B negativo, que ha estado durante varios días en niveles muy bajos, ya ha salido de esa alerta roja. El grupo AB negativo está también ya en niveles óptimos. Los madrileños que deseen donar ya saben que pueden hacerlo en los 32 puntos de donación fijos en los hospitales públicos, en las 20 unidades móviles que recorren a diario todos los municipios de la comunidad y en el centro de transfusión de sangre en Valdebernardo. Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, estamos a lunes, el último del mes de mayo, así que hay que aprovecharlo muy bien, aprovechadito, que es lo que vamos a hacer los próximos minutos, incluso las dos próximas horas en Hoy en Madrid. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos consultorio de los oyentes. Hoy no pedimos, sino que damos.
Eso es, hay que
mirarlo.
Más
o menos.
Sí,
¿no?
Bueno, sí.
Podríamos decirlo así.
Es el equilibrio perfecto entre uh-huh. lo que todos nuestros oyentes pueden empezar a pedir, lo que todos nosotros podemos dar, pero sobre todo será otra persona, una especialista en el tema, quien se encargue de dar las respuestas a todas las preguntas, uh-huh. atención, que tengan que ver con algo tan duro que uh-huh. supone tanto esfuerzo como hacer una dieta.
¡Ojito! ¡Madre mía!
Que tarde o temprano...
En lo que nos metemos.
Desde luego, que tarde uh-huh. o temprano, digo tarde uh-huh. o temprano porque no sí. se sabe, pero en algún momento nos pondremos el bikini. Mientras llega el momento, pues hay que ir quitándose los vaqueros a enseñar uh-huh. algo de cacha.
Yo a lo mejor me compro una de estas cosas que son para cambiarse de ropa, ¿sabes? Estas
sí,
toallas,
sí, sí,
el otro
sí,
día
sí,
hablamos
sí.
de ellas, que son como una especie de saco en el que te metes para cambiar. Pero yo a lo mejor me lo pongo para pasear directamente.
Antes porque ya de das el verano por perdido, es por
yo
eso,
Yo lo
¿no?
doy perdido, yo lo doy por perdido.
Hombre,
yo tengo un hambre que me muero. O sea, ¿qué
que no
que te
va a hacer falta dieta, claro, eso es a lo que yo iba, con un saco de esos.
Claro.
Lo bueno.
No, yo estoy por fomentar otras cosas de mi personalidad y abandonarme
no
ya directamente, o sea, pero bueno, es verdad que ahora todos queremos empezar a cuidar la alimentación, que es algo que descuidamos durante todo el año muchos y luego deprisa, rápido y mal.
Claro.
Pretendemos solucionar.
Eso, luego nos molestan los efectos rebotes y estas cosas, pero
exacto.
claro, si pierdes hoy deprisa y corriendo 15, pues al día siguiente ya sabes lo
bueno,
que
bueno, yo mientras adelgace ahora y rebote en septiembre, pues
perfecto.
Tampoco pasa nada, ¿no?
Claro, lo malo es que rebote en agosto, a primeros, no, que todavía está
pero
uno...
yo me paso la vida así, ¿sabes?
Vale.
Adelgazo en verano y reboto otra vez en septiembre tan alegremente y luego vuelvo otra vez a la... Bueno, así andamos.
Bueno, que vamos a ver si nos quitamos estos dilemas de por medio para que no haya rebote, para que sepamos elegir cuál es la dieta adecuada, para que sepamos cuáles son todos los apoyos a una dieta, que posiblemente sea hacer más o menos ejercicio, a lo mejor nos cuesta más, nos cuesta menos, bueno, pues de todo eso
que nos den algo facilito.
Eso, Amil López es la creadora de una cosa que se llama la dieta coherente, que esto me gusta mucho, si es que puede existir coherencia en las dietas, con lo cual ya sabemos que sí, y todos esos mensajes, llamadas, preguntas, dudas, los esperamos por todas las vías, por todos los medios, habidos y por haber, desde el teléfono, el 900 10 30 63, y también pues hoy@ondamadrid.es, que es nuestro correo electrónico, en Facebook Hoy en Madrid Mañana o en @hoyenmadrid.
¿Y WhatsApp? ¿No tenemos WhatsApp?
El WhatsApp también lo tenemos. Ah, creías que
susto.
No lo iba a decir. El 628 091 117.
Que ya me encariño yo, fíjate. Sí. Lo he hecho, claro, el día que no hay WhatsApp, digo, me falta algo.
Bueno, pues no te falte, no te preocupes, que vamos a tener WhatsApp y todo lo que haga falta.
Bueno, todas las dudas que podéis tener sobre las dietas, vamos a intentar resolverlas en unos minutos. Pero antes nos vamos a ir a un lugar muy determinado de nuestras calles o de nuestras carreteras. Porque el Ayuntamiento de Madrid, esto lo contábamos ya desde primera hora de la mañana, ha anunciado que a partir del próximo miércoles, es decir, de pasado mañana, va a empezar a funcionar de forma definitiva el radar de tramo, atención porque esto del apellido es importante en este caso, de tramo, instalado en la Avenida de Córdoba entre la Glorieta de Cádiz y la calle Tolosa Latour. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahora el que pase por allí a más de 50 va a tener que retratarse en la ventanilla del banco, que es algo, son retratos muy dolorosos, ¿para qué lo vamos a negar? Bueno, hasta ese punto hemos mandado hoy a nuestra unidad móvil a ver qué opinan de esto los conductores, y a bordo de la unidad móvil a menos de 50 va Ángel Silgo con Gloria Talavera. Buenos
Hola,
días, Gloria.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el inicio de este radar de tramo, situado, como decías, en la avenida de Córdoba. Es un radar, bueno, que finaliza después de 1 km 31 m. Ese es el tramo que tenemos que recorrer a 50 kilómetros si no queremos ser sancionados, y que ha permanecido durante los últimos 40 días en pruebas. ¿Qué ha pasado en estos 40 días? Bueno, porque el ayuntamiento ha calculado que más de 158.000 vehículos han transitado por este lugar y que en 2.195 ocasiones fue superada esa velocidad, la de los 50 kilómetros por hora. Y esas son las cartas informativas personalizadas que también ha enviado el ayuntamiento a esos conductores para avisarles de que esto, a partir del 1 de junio, iba a ser sancionado. Mira, hemos hablado hace algunos minutos con unos profesores de autoescuela que tienen aquí mismo también su negocio. ¿Y qué les supone a ellos que este radar esté aquí instalado?
La verdad es que es una medida que, a mi juicio, a nosotros como profesores nos hace un poquito estar demasiado atentos, no dejamos al alumno un poco de libertad y tal, y bueno, y me parece una medida un poquito para pillar, la verdad.
Eso es lo que opina Silvia, conductora de autoescuela, que coge ahora mismo el vehículo con un alumno. Y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos repartidores y conductores que utilizan habitualmente esta avenida de Córdoba.
Pues recaudatoria, porque podrían ponerse donde se les vea bien, y hay más cosas más importantes que la velocidad que vigilar en el tráfico de Madrid. Coches mal aparcados, en fin, 100.000 cosas.
Es un radar fijo que está anunciado y de hecho ya lleva en pruebas 40 días y empezará a multar el 1 de junio.
Pues con lo cual empezará a recaudar como Dios manda, pues a partir del 1, porque la gente... 50 en plena ciudad no es una velocidad excesiva.
Pues me parece que es para recaudar, no para otra cosa.
Es difícil, me imagino, controlar la velocidad en una avenida como esta.
Sí, claro que es difícil, porque es muy larga, recta, y no lo tienen que hacer poner más semáforos.
Y también los vecinos opinan sobre lo que está pasando aquí. Según el ayuntamiento, la instalación de este radar en este tramo, además el primero de estas características en una vía urbana en territorio español, se pone como medida preventiva de accidentes ante la alta siniestralidad registrada desde el año 2010, en la que se remodeló también esta vía en este lugar. Aquí se ha atropellado a un niño de 8 años, ha habido una colisión con resultado de muerte de un joven de 18 años, una salida de vía en la que también hubo un fallecido, y hace algunos días nos contaba un vecino que también fue atropellado un señor mayor que cruzaba indebidamente.
Yo creo que es un control necesario en esta zona, porque estamos teniendo casi todas las semanas atropellos, porque hay un establecimiento que es el Mesón del Jamón, que viene mucha gente a comprar, ¿no? Entonces muchos de ellos son personas mayores. Entonces en el centro de la calzada tenemos doble carril de la empresa municipal para eso. Entonces mucha gente se confunde al cruzar y la atropella en el sentido contrario, porque hay un carril central que es solamente para los autobuses.
Eso a veces se equivoca, ¿no? Entonces,
claro, muchas veces mira hacia un lado y cruza porque no hay nadie, ¿no? Pero viene en el sentido contrario, se encuentra con el autobús.
Ha habido atropellos además con resultado de muerte.
Pasada hemos tenido uno aquí concretamente, hubo fallecidos, y bueno, si usted observa un poquito, pues se ve constantemente cruzar la calzada por fuera de las zonas del risco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, porque la velocidad muchas veces también es excesiva y no se controla mucho. Yo creo que sí es necesario.
¿Qué pasó exactamente la semana pasada en ese accidente?
Bueno, pues cruzaba un señor, yo cuando le he visto ya le habían retirado al 12 de octubre, cruzaba un señor mayor y le pasó eso, venía de comprar el pago, de hacer alguna compra en el Besón, y cruzó, miró hacia un lado y vio que podía cruzar, pero no se dio cuenta que en el sentido contrario venía un autobús. Entonces era la línea 18 y la alcanzó, y bueno, lo retiró el sábado y lo llevó al 12 de octubre. No sé las consecuencias que ha tenido. No era fallecido, pero sí era atropellado.
Es el resumen más o menos de lo que se opina en este lugar. Recordamos, avenida de Córdoba, aquí se va a activar desde el 1 de junio con multas incluidas, el primer radar de tramo urbano de toda España. Se multará a los vehículos que circulen a más de 50 kilómetros por hora en este recorrido de un kilómetro, decíamos, más o menos 50 metros entre la glorieta de Cádiz y la calle Tolosa Latour. Así que los conductores tendrán que ir con cuidado, y va a suponer quizás un alivio para los vecinos que sí que han visto aquí frecuentes atropellos.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Cuánto cuesta ponerse a dieta? ¿Cuánto? ¿Qué poco cuesta coger kilos y cuánto cuesta quitarlos? Esto es absolutamente injusto, María José.
Sí,
tendría
que
costar lo mismo.
Sí,
pero tú coges 2 kilos en un fin de semana, pero tan ricamente.
¿Cuánto tardas en soltarlos?
Quítatelos de encima.
Pues por lo menos 3 o 4 fines de semana, con la semana completa.
Un poquito más incluso, Cuesta muchísimo.
Sí, cuesta mucho, yo creo que muchas veces porque no sabemos muy bien por dónde tirar, porque no sabemos qué dieta es la que elegir. O decidimos que vamos a obviar algunas comidas o algunos alimentos y, sin embargo, teníamos que obviar otros, ¿no? Por ejemplo, yo soy capaz de sacrificar un poco de fruta para comerme unos bollos en el desayuno.
Bueno, perdona un momento. Que alguien suba a Facebook una foto de María José Francisco, pero si tú eres la radiografía de la espina de una anchoa, o sea... Ya no es que seas la radiografía de una anchoa.
Bueno, tampoco tanto.
Eres de la espina de una anchoa, compañera. O sea, pues con 10 tuyas hago un muslo mío.
Sí, pero por ejemplo, yendo por mi camino, pues ya, no sería. Al revés, lo que es que comer fruta y quitarse los bollos del desayuno. No vale como ejemplo, pero bueno.
En fin, bueno, que si alguien tiene alguna duda sobre qué hace María José Francisco o incluso cómo abordar una dieta con un poquito de cabeza y sobre todo qué dietas son efectivas, qué es lo que no hay efectivo, cuántos mitos hay. Hay veces que nos dicen unas cosas, tomando no sé qué boca abajo, unas cosas, adelgazas, bueno, estas cosas.
O tomando el vaso de agua
no
antes
sé
de
yo,
las comidas.
Exactamente, bueno, de todo esto y de mucho más, todo lo que tiene que ver sobre dietas, podéis preguntarnos ya por muchas vías, o marcando el 910-30-63 o enviándonos un WhatsApp al 628-091-117 o mandándonos un correo a hoy@ondamadrid.es o a través de Facebook o a través de Twitter.
Sí, tenemos muchas vías.
Oh, todas abiertas, todas. Lo importante
es que ya hemos recibido unas cuantas consultas, ¿qué? Que esto va viento en popa, que es señal de que las dietas ya están ahí o por lo menos hay que hacer el esfuerzo, y también que tenemos al otro lado a la persona especializada en
el
tema,
menos mal,
que nos va a dar,
porque si no tú y yo, en fin, mal lo vamos a tener. Amil López Vieites, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, eres la creadora de la dieta coherente. Esto no sé yo, a mí me parecía un oxímoron. Te quiero decir, dieta y coherente parece como que son términos contradictorios en sí mismo.
Bueno, pues precisamente cuando elegimos el nombre coherente era un poco para aportar sentido común al mundo de las dietas, porque sabéis que pues están asociadas a prohibiciones, a sufrimiento, a privacidad, privaciones de vida social. Entonces, pues quisimos aportar nuestro granito de arena haciéndolo compatible con la vida social y disfrutando de la comida, pues eso, con sentido común, con cabeza.
O sea, que se puede retirarse del mundanal mundo, valga la redundancia, y hacer dieta al mismo tiempo, ¿no?
Además es que se debe, porque toda prohibición genera compulsión, ¿no? Como decían los psicólogos. Entonces, basta que estés aguantando, que te estés privando de un alimento que te gusta mucho, o de ir a la comida de empresa o a la comunión de esta época, que al final genera pues ahí ansiedad, que llega un momento que explotas en un momento de debilidad y al final pues se comete pues los excesos en la peor hora del día, que suele ser la tarde-noche, cuando tenemos pues más ataque de ansiedad, de apetito.
El problema, Amil, es que el cuerpo es muy puñetero, con perdón. Entonces, basta que te pongas a dieta para que te apetezca precisamente todo aquello que no puedes comer. A lo mejor en tu vida, si no estás a dieta, ves un bollito y... Ahora, como estés a dieta y veas el bollito, el cuerpo empieza a decirte que lo que necesitas es dulce, y además dulce de ese bollito, y es que es verdad que te genera una ansiedad impresionante.
Claro, lo que tenemos que hacer es pues ponernos en manos de un especialista y que la dieta sea adaptada pues a nuestras características, a nuestros horarios, a nuestros gustos, a nuestra actividad física, porque no es lo mismo épocas en las que vamos al gimnasio o si tenemos un trabajo que es muy exigente a nivel de actividad física, como otras épocas a lo mejor que estamos más sedentarios. Uh-huh. Y si la dieta está bien configurada, con 5 comidas, sin alimentos prohibidos, es casi seguro que no vamos a tener esos picos de ansiedad ni lo vamos a pasar mal.
Bueno, pues ojalá que sea así, al menos para todas esas experiencias que empezamos ya a recibir en las distintas vías que tenemos abiertas, y una de ellas es el correo electrónico, donde Susan nos dice que suele comer con un refresco de cola, de estos que son cero en
Coca-Cola
azúcar.
Coca-Cola cero, pero es que es absurdo no decir el nombre cuando todo el mundo sabe de lo que hablamos.
Bueno,
vale.
Pues dice que suele comer con ello y dice, he visto recomendaciones de no tomar gas junto con las comidas. Entiendo la sensación de hinchazón, pero ¿engorda o entorpece esto la dieta?
Pues sí, como bien pregunta Susan, es una de las preguntas que en Dieta Coherente pues resolvemos casi casi a diario, tanto en la consulta como en la página web que hacemos coaching nutricional. Los refrescos de cola o los refrescos en sí pues tienen gas que pues genera hinchazón de vientre, que nos sentimos hinchados, pero al mismo tiempo los que no contienen azúcar, que tienen pues menos calorías o incluso una caloría, como algunos que todos tenemos en mente, tienen un efecto similar en el cuerpo al azúcar. Activan la hormona insulina, que es la hormona que se encarga de gestionar el apetito, la capacidad que tiene el cuerpo de transformar lo que comemos en grasa. Entonces las calorías han pasado a la historia. Aunque no tiene muchas calorías, sí que predispone a que el cuerpo se vuelva ahorrador y que engordemos con más facilidad, y sobre todo grasa acumulada.
O sea que sería recomendable no tomar gas en las comidas.
Ni gas, ni bebidas dulces, porque aunque tengan edulcorantes no calóricos, también activan la insulina, que es la hormona precisamente que nos hace más proclives a engordar. Y además, si tienen además cafeína, la cafeína no aporta calorías, está presente en el café, en el té, en los refrescos de cola, por ejemplo, también acelera un poquito esa tendencia a almacenar grasa con más facilidad.
Bueno, pues ya sabemos que a pesar de que ponga eso de menos de una caloría, al final las calorías entran por otra parte. Beatriz nos dice, a dieta, por mi cuenta y riesgo. Ya he perdido 5 kilos en un mes. ¿Ayuda el tomar alimentos probióticos? Y nos pregunta también si a su vez existen alimentos prohibidos.
Bueno, nuestra dieta, siempre nos vanagloriamos de que no prohibimos ningún alimento. Eso sí, tenemos una pirámide coherente de los alimentos en la que los alimentos que están en la base pues hay que consumirlos con más frecuencia que los que están en la cúspide, los que ya sabemos, alcohol, bollería, fritos, alimentos muy salados. Pero no debemos de prohibir ningún alimento para evitar el problema este de la ansiedad que genera compulsión cuando estamos ahí sufriendo mucho tiempo. Los alimentos probióticos son muy interesantes, sobre todo si nos dan un antibiótico para tratar una infección de garganta o de orina, porque eso nos mata la bacteria de la garganta o de la vejiga y al mismo tiempo la flora intestinal. Entonces el 80% de nuestras defensas está en el intestino y debemos cuidar esas bacterias buenas, esa flora intestinal, para estar activos y sanos. Pero además hay estudios que identifican que la gente con tendencia a ser más delgada tiene una flora intestinal diferente a la gente que tiene tendencia a engordar. Entonces, los alimentos probióticos son interesantes, pues sobre todo los lácteos o los fermentados, o tomar un suplemento cuando nos dan un antibiótico, pero para estar sanos, no solo para adelgazar.
Beatriz, Amil, esta consulta de Beatriz, has mencionado algo que dices que la flora intestinal de los que tienen tendencia a engordar y los que no es distinta.
Sí, se están trabajando mucho, incluso con trasplantes fecales, aislando las bacterias de la gente delgada, para poder tratar pues la tendencia al sobrepeso y la obesidad en individuos que no responden tan bien a las dietas.
Ajá. Bueno, pues no deja de ser curioso, como también la pregunta que nos hace @terebm, que dice, ¿qué dieta elegir? ¿La que comes de todo, la de los puntos, la que no mezcla hidrato con proteína? ¿Cuál de todas?
Bueno, pues la dieta coherente, una dieta que te permita seguir con tu vida social, que te eduque de los hábitos alimentarios, porque como decía Grande Cobian, es más fácil cambiar de religión que de hábitos alimentarios. Uh-huh. Entonces, cualquier dieta, si no está bien estructurada, si no te ayuda a mejorar tus hábitos, pues va a tener un efecto rebote, porque haces las cosas raras o consumes esos suplementos que te mandan durante el tiempo que te dura la motivación, pero luego la abandonas. Lo que hace falta es hacer más énfasis en la educación nutricional y en adaptar los consejos pues a los gustos y a la actividad de la persona.
Claro, posiblemente uh-huh. en aprender a comer, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Lola nos dice que es muy dada a las barritas, que ya en estas fechas, dice, utilizo de sustitutivos de algunas de las comidas del día. Mi chico me dice que esto no es sano. A mí me funciona. Bueno, pues Lola dice que le funciona. ¿Es sano o no uh-huh. lo es?
Bueno, probablemente a Lola le funciona porque al tomar barrita consume menos calorías de lo que comería si comiese comida normal. Entonces está haciendo una dieta hipocalórica. El problema es que todas las barritas son dulces y muchas, si os fijáis en el etiquetado, pues llevan cantidades grandes de azúcares, incluso de grasas trans, como el aceite de palma, ácidos grasos parcialmente hidrogenados, que son muy perjudiciales a nivel cardiovascular. Entonces, como algo puntual para un día que te tienes que saltar la comida de plato porque tienes mucho trabajo o porque vas de compras o así, no lo veo mal. Pero la mayoría de las barritas del mercado, por no decir el 95%, son puro hidrato de carbono. Entonces, uh-huh. eso es un ladrón energético. Te da energía instantánea, pero luego activa la insulina, que es la hormona que comentábamos que se encarga del apetito y de la grasa corporal. Y entonces te hace que el cuerpo se vuelva ahorrador. Transformas esa barrita en grasa y le echa un candado a los depósitos de grasa localizada que tenemos y no nos lo deja quemar. Entonces, yo solo conozco una marca de barritas que está bien equilibrada, con hidrato, proteína y grasa, porque la mayoría son puro hidrato de carbono. Entonces, a la larga no nos ayudan.
En general, por tanto, ¿no son nada recomendables para decir estoy 10 días con esto de la barrita?
Pues a ver, si es una persona que es muy indisciplinada y le cuesta mucho seguir la dieta y le sirve como un periodo de transición hacia unos hábitos más ordenados, pues lo podemos entender, pero realmente basar la dieta en suplementos es tirar el dinero.
Vale, uh-huh. pues nos ha quedado muy claro y esperemos que a Lola también. Por su parte, Nieves nos dice, no lo consigo. Hace un par de años que cogí un par de kilos sobre mi peso habitual y no hay manera de quitármelos. ¿Será la edad? Y entre paréntesis nos pone 43.
Uh-huh. Vale, pues habría que preguntarle pues a qué edad le vino la menopausia a su madre, si tiene hermanas mayores, porque sabemos que el cambio hormonal hace que el cuerpo se vuelva también más ahorrador. Ese efecto que decíamos de la insulina se potencia y además si tiene el tiroides pues lento, hipotiroidismo, aún peor, ¿no? Que son factores que se suelen dar con mucha frecuencia a la vez con el cambio hormonal. Entonces sí que es cierto que pasados los 35, 40 deberíamos comer menos y movernos más. Y realmente el metabolismo está lento y hacemos lo contrario, comemos más y nos movemos menos. Entonces sí que le diría a esta oyente que se ponga en manos de un nutricionista para que le adapte un poquito su dieta a los nuevos requerimientos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver que nos sí. estrenamos por fin con alguien del sector masculino. Dice Miguelón, adelgazar sin pasar hambre, esto existe y lo acompaña de un jajaja.
Pues sí, Miguel, haciendo 5 comidas y un buen desayuno, que sabemos que, aunque ahora cuestionan que sea la comida más importante del día, a mí me gusta seguirlo diciendo con énfasis, porque el 90% de los pacientes que acuden a la consulta no desayuna. Entonces, si empezamos el día con buen pie, con un desayuno con algo de proteína, pues pan con tumaca, ¿no? Con jamoncito y tomate restregado y aceite, o un sándwich de jamón y queso, empezamos el día ya activos y el cuerpo empieza a quemar. Si luego tomamos a media mañana, pues también una pulga o un taquito de pavo o una fruta y unos frutos secos, ya pues seguimos sin notar apetito. Luego ya a las 3-4 horas comemos, hacemos también una merienda y una cena equilibrada que nos evita pues ese pico de ansiedad a la noche. Que tenemos pues momento de menstruación, de ovulación, que estamos más nerviosos también, a lo mejor porque tenemos más carga de estrés en el trabajo, pues incluso se puede hacer una recena ligera. Entonces, así garantizamos que se lleve bien la dieta sin apetito.
Bueno, oye, Emil, si con esto se pasa hambre, yo no sé.
Bueno, tú porque comes como un pajarito, pero los demás comemos. Ajá. Quiero decir, tenemos esta mala costumbre, nos pone un plato delante y nos lo metemos para adentro. Claro. Una cuestión, Emil. Siempre se ha dicho que la cena es la comida del día que más engorda. ¿Conviene prescindir totalmente de la cena o puede tener también un efecto rebote?
No conviene prescindir precisamente porque el ayuno también activa la insulina. Uh-huh. Como veis, la clave de todo el problema del sobrepeso es la insulina. Entonces, como hay que comer cada 4 o 5 horas para mantener el nivel de azúcar en sangre y la insulina equilibrada, si nos saltamos la cena, todo el tiempo que estamos durmiendo, el ayuno se prolonga demasiado. Entonces, uh-huh, hace que la primera comida que ingiramos se transforma en grasa rápidamente, porque el cuerpo es una máquina de supervivencia y lo que necesita es tener depósitos de energía para épocas de escasez. Uh-huh. Entonces, igual que no es bueno no cenar, tampoco es bueno cenar solo fruta. Es otra costumbre, uh-huh, bastante arraigada, porque también los azúcares sencillos de la fruta se liberan con rapidez a sangre y activan la insulina. Lo ideal sería pues una o dos piezas de fruta o una ensaladita, uh-huh, con algo de proteína. Pues si en la ensalada le podemos poner atún, huevo, taquitos de queso, y si es fruta, pues puede ser unas conservas para no tener que manchar la cocina, uh-huh, o un poquito de queso fresco, una tortilla francesa, y así ya es una cena ligera y equilibrada.
Muy bueno, bien. Pues perfecto. Mira, la pregunta de Ruth es interesante, que dice que le preocupa el sobrepeso infantil. Dice, ¿cómo poner a un niño a dieta? Al mío cualquiera le quita el chocolate para merendar. Sí que debe de ser complicado a mí, o no tiene por qué.
Es complicado porque los hábitos familiares pues están pareciendo cada vez más a los de Estados Unidos. Se está globalizando y se están perdiendo pues costumbres de sentarnos a la mesa, de platos tradicionales, de cuchara. Y muchos niños pues ya o no desayunan o desayunan solo dulce también. Pues también, volviendo a hablar de la insulina, pues muchos niños se van al cole tomando solo cereales con leche, o solo bollería, o solo galletas con la leche. Entonces, eso es una bomba de azúcar que, si no lo equilibramos con algo de proteína para regular la insulina, pues salen como con las barritas energéticas, con mucha energía, pero luego la insulina trabaja y les da el bajón de azúcar. Uh-huh. Entonces, tienen más tendencia a engordar y a perder concentración y memoria. Por eso muchos niños pues rinden menos cuando desayunan dulce. Entonces, lo ideal sería que los niños, como copian más lo que ven que lo que le mandamos a hacer, que tengamos en casa pues todos unos hábitos de desayunar mejor, que vean que también a media mañana, al fin de semana, los papás tomamos algo para que ellos no protesten por llevar el bocadillito al cole. Y luego, pues si comen en el cole, pues las comidas de los comedores suelen estar bastante bien diseñadas por nutricionistas. Es importante que cenen, pues eso, como una cena ligera, como comentábamos, y no abusar pues de alimentos demasiado calóricos o chuches que tienen que estar asociados a fines de semana o a fiestas.
Bueno, que en cualquier caso esperemos que Ruth tenga paciencia por lo difícil que es, ¿no? Que un niño no tiene esa responsabilidad y cualquiera le dice, no, es que de esto tienes que comer menos, que no te sienta bien. Arroba Ana Belén dice, lo de las ensaladas y verduras crudas y sin aliñar, lo llevo fatal.
Ensaladas, a lo mejor se refiere a la verdura, ¿no? De tipo
sí, me imagino que tomarlo en crudo.
Vale, pero también tenemos otro tipo de hoja verde que a lo mejor le gusta más, canónigo, berro, rúcula, que además limpia mucho el hígado y nos ayuda a hacer una dieta depurativa. Si no, pues se le puede dar un pequeño hervor, escaldar pues unas florecitas de brécol, o sustituir directamente la ensalada por fruta de temporada, y pues con las verduras que también haya de temporada pues cocinadas al vapor, y así ya tenemos el contenido de vitaminas y minerales que nos aportarían las ensaladas. Y yo recomiendo siempre aliñar. El aceite de oliva no es el enemigo es el azúcar. Entonces, en la ensaladera no nos estamos tomando el aceite a cucharadas, queda pues muchas veces en las paredes de la ensaladera. Sí. Entonces hay que aliñar pues generosamente con aceite de oliva, no demasiada sal y vinagre, para que sea pues más atractiva la ensalada. Y al mismo tiempo el aceite de oliva nos aporta saciedad, nos ayuda a controlar el apetito y no tener esos picos de ansiedad por la noche.
Claro, también imagino que es que si un plato de verdura, yo que sé, unas judías verdes, si no le echamos algo, es difícil de comer realmente.
Y aparte es que es necesario. Cada comida debería tener hidrato, proteína y grasa buena. Y la grasa buena, lo más sencillo, es el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate, que podemos añadir a las ensaladas.
Bueno, pues recibimos un mensaje de Gema. Uh-huh. Este llega cargado de admiraciones. Dice, 2 litros diarios de agua. Me es imposible. ¿Algún truco?
Bueno, pues el truco es si tomamos fruta y verdura de temporada, si nos gustan las infusiones, si tomamos alguna sopa, algún caldo, tampoco hay que ir a rajatabla con los 2 litros de agua. Siempre podemos, eso, en el desayuno tomar el vaso de agua con las gotitas de limón que recomendamos uh-huh. en la dieta coherente para activar hígado y vesícula y que el cuerpo se empiece ya a activar. Luego, pues eso, la fruta, la verdura y alguna infusión, y entonces con medio litro que bebamos entre horas ya nos llegaría.
Bueno, esto me tranquiliza a mí mucho, que yo sí también, de las que me cuesta beber agua.
Es difícil
agua.
Beber agua. Bueno, ya sabemos que se puede sustituir por otros líquidos. Uh-huh,
efectivamente.
Continuamos con otra de líquidos, venga. Porque es Conchi la que nos dice también que se pasa el día tomando infusiones de cola de caballo. Y nos dice si realmente esto, lo de las infusiones, es determinante en una dieta.
Pues como ya comentábamos, nosotros en Dieta Coherente no somos partidarios de basar la dieta en suplementos. Y en concreto la cola de caballo, lo vais a entender muy bien, es como una esponja que está empapada de agua y la exprimimos, ¿no? Entonces suelta el agua. Ese es el efecto que hace la cola de caballo, es diurético. Sí. Pero tiene el efecto rebote que cuando esa esponja exprimida cae otra vez a la bañera, que está llena de agua, chupa el agua con más rapidez y con más agresividad, por así decir. Entonces, abusar de infusiones diuréticas o de suplementos diuréticos es contraproducente porque hace vago a los riñones, al sistema de eliminación renal. Entonces, le recomendaríamos a esta oyente que consuma otro tipo de infusiones, pues por ejemplo, digestivas o relajantes, o el té rooibos, por ejemplo, que no tiene cafeína.
Uh-huh. Mira, nos pone un mensaje además Conchi que dice que también toma zumo de pepino.
Bueno, el zumo de pepino es bastante remineralizante, entonces no nos importuna la dieta porque tampoco tiene muchos azúcares, entonces es un zumo pues bastante diurético, de forma natural, sin el efecto secundario de la cola de caballo.
Uh-huh. Pues esto hace que me venga a la cabeza a mí esta moda en la que estamos sumergidos de los smoothies, que no son más que estos batidos de frutas y verduras, por si hay algo que a lo mejor tú nos recomendarías, igual que nos has recomendado por la mañana ese agua con unas gotitas de limón.
Pues sí, nosotros en el blog, en dietacoherente.com, tenemos un montón de recetas de smoothies. Hay que hacer la diferenciación entre batido, que conserva toda la fibra, todas las enzimas de los vegetales y de la fruta que lleva, y los zumos, que los zumos sí que, como se le quita la fibra, tienen los azúcares muy concentrados y activan la insulina. Entonces, siempre decirle a los oyentes que consuman los smoothies con toda la pulpa, que aunque queden un poquito gruesos, se puede diluir un poquito en agua, y así nos beneficiamos de todos los beneficios de vitaminas, minerales, enzimas, sin el efecto sobre la insulina y que no nos engorden tanto.
Iba a decir yo que, por lo tanto, podemos decir que sí, que es bueno y que es más allá de esta moda.
Sí, sí, es muy sano. Además, para gente que no le gusta la fruta, lo que es masticar, o gente que no le gusta mucho la ensalada, como la anterior oyente, pues es una forma de meter pues 2 piezas de fruta, unas hojas verdes, que puede ser lechuga o canónigo, berro, o incluso apio, si queremos que sea más depurativo, y le podemos meter también frutos secos. Simplemente luego tomando este smoothie o batido verde con una lonchita de pavo o de jamón serrano, ya tenemos un tentempié ideal que nos puede servir también para el desayuno.
Pues sí, como en ese batido entran tantas frutas y verduras, pues al final uno tiene un poco de todo en el cuerpo.
Vamos con la última ya.
Bueno, pues la última de las preguntas es que tiene que ver precisamente con estos batidos, que yo no sé, además a mil, dices que en la dieta coherente hay unos cuantos. ¿Quizás la receta de uno?
Pues sí, mira, uno muy sencillo sería con manzana Gran Smith.
Sí, sí.
Dos manzanas, unas gotitas de limón para que no se oxiden, porque sabéis que se acaba poniendo pues más marroncita. Y luego le podemos meter unas hojas verdes, pues eso, de lechuga o de canónigo, berro, rúcula, que son ahora hojas verdes de pequeñitas y amargas que nos activan hígado y vesícula y son muy depurativos. Luego le añadimos medio tallo de apio, porque sabéis que hay gente que le repite un poquito el sabor, o, como nos comentaba esta oyente, pues un par de rodajitas de pepino y le ponemos un poquito de hielo para que al picarlo esté más fresquito. Y es estupendo, o sea, para un desayuno y hacer, pues a lo mejor, una semana, 15 días de depuración con este green smoothie asociado siempre a algo de proteína.
Bueno, habrá que intentarlo al menos.
Yo lo intentaré. Amil López Vieites, creadora de la dieta coherente, una dieta que se puede consultar, ¿no? A través de vuestra página web, se os puede pedir además cita y nos vais a aconsejar divinamente bien porque todavía estamos a tiempo, ¿no? De lo de la operación bikini.
Sí, aparte parece que el verano se nos retrasa. Entonces,
sí, un poquito.
Tenemos tanto la consulta online como la consulta presencial, la tenemos todavía bastante completa.
Muy bien, Amil, que ha sido un placer y que seguramente tendremos que volver a hablar de todos estos temas en cualquier momento, sobre todo a la vuelta de las vacaciones,
cuando
por lo del
rebote.
Efecto rebote, exactamente. Muchísimas gracias por haber
un
estado
saludo,
con nosotros.
Buena semana para las dos.
Hasta lo mismo, luego. Muchas luego. Gracias. Hala, voy a comer algo, María José, ¿tú qué puedes?
Venga, te dejo un poquito, no te preocupes.
Sí, ya.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 y 42 minutos de la mañana, esto sigue siendo Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y mientras nosotros estamos aquí tranquilamente hablando de dietas, en la redacción de informativos están ahí metidos de lleno. Nieves Ortiz, buenos
Hola.
Días. En la información, como me vuelves a hablar de la Copa de la Champions, ya me corto las venas directamente, ya no puedo más.
Ah, de la
He
orejona.
Llegado a mi nivel de saturación máximo. Y he decidido que no puedo más.
Ya, sí. Hombre, yo que he estado escuchando además a los chicos, ¿no?, que han estado en Milán, a Rodrigo, y habría que hablar de eso, lógicamente, es el día después. De lo que se sigue hablando, fíjate, hasta entre los padres en los chats del colegio. Un padre ha propuesto, esto es real.
A ver.
Si llevábamos a nuestros niños hoy, bueno, quien sea del Madrid, claro, con una camiseta del Real Madrid al colegio.
Mira, ya estamos todos un poquito
estamos
mal
un poco
ya,
mal, ¿no?
No sé, nos salimos de madre. En cuanto nos descuidamos, no sé, es que nos pasamos cuatro pueblos.
Pues tenemos, bueno, de esto ya se va pasando la resaca, pero como decían los chicos de deportes, hoy partidazo, porque el Castilla está ahí también jugándosela.
Pues claro que sí.
Tenemos al Leganés el fin de semana con el Mirandés, que también puede ser matemáticamente ya pues un equipo que pase a primera división, después del descenso del Rayo Vallecano y del Getafe, bueno, pues a ver si tenemos a otro más en la próxima temporada en esa categoría, en la primera. O sea que el deporte va a estar sí o sí en la radio y sí o sí, como no puede ser de otra manera, aquí
en directo, hombre, pero ya en el momento del partido y esas cosas.
De dieta no hablamos, ¿no?
Mejor, de dieta casi que no.
Dicho, no.
No, porque tú y yo somos dos casos perdidos de momento. Yo porque sí y tú porque, en fin, también. Porque llevas a Mateo a cuestas. Así. Y no es el momento apropiado para ponerse a régimen estando embarazada.
No hablamos. Vamos a hablar, por desgracia, Eli, tenemos una última hora que nos lleva a hablar de un suceso que ha ocurrido aquí en Madrid. Un hombre de 40 años que ha muerto en una nave industrial donde estaba trabajando, ha ocurrido en Vicálvaro. Era atropellado por una carretilla elevadora, el conductor ha perdido el control. Uh-huh. Los hechos han ocurrido en torno a las 10 de esta mañana en esa nave. Está situada en el número 80 de la calle de la Dehesa de la Vieja, en Vicálvaro, como digo. Y el operario que conducía la carretilla elevadora ha perdido el control del aparato por causas que está investigando ahora la policía. Ha arrollado al otro conductor, al otro trabajador, perdón, este hombre de 40 años, que ha sufrido aplastamiento del tórax y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Es la última hora, como digo, accidente mortal, accidente laboral. Y, entre tanto, pues tenemos también aquí una nota de la policía de una zona muy, muy próxima. Bueno, de hecho, estamos hablando de Pozuelo de Alarcón, en el que dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio han detenido in fraganti a dos individuos cuando se disponían a robar en un chalet. Por lo tanto, bien. Estaban observando cómo los detenidos estaban manipulando las ventanas de la vivienda para intentar acceder al interior y en el momento de la detención los arrestados portaban unos guantes, una linterna y una jeringuilla hipodérmica con la que intimidaban a sus posibles víctimas. Este era, fíjate, el modus operandi, pues si se encontraban con algún inquilino dueño de la vivienda, pues para poder amedrentarles, amenazarles en su intento de robo. Sé que estáis muy pendientes, y esto es importante por servicio público, de ese primer radar del tramo en la vía urbana que empieza a multar ya este miércoles en la avenida de Córdoba.
Sí, ahí hemos estado.
Que estáis muy pendientes, lo estamos contando también, y vamos a estar pendientes de eso y de una denuncia de los vecinos de Vallecas en la calle San Raso. Porque hay un socavón desde el pasado mes de abril y nadie lo arregla. Esto es lo que pasa, que pasa el tiempo y no te solucionan los problemas. Pues el socavón va creciendo, los vecinos también van creciendo en su crispación y los comerciantes, por supuesto, afectados por esta incidencia originada por el paso de un camión de la basura. O sea que el camión de la basura dejó ese socavón que está indignando a los vecinos. También les vamos a contar, y esto es importante, ya saben que los lunes nos mandan esos SOS por parte del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Mejoran poco a poco las reservas de sangre, pero se siguen necesitando donaciones extra de los grupos A positivo y A negativo en los próximos días, también del grupo B negativo, aunque este ya ha salido de la alerta roja. Vamos a estar también, por supuesto, pendientes de todo lo que tiene que ver con la economía, el índice de precios al consumo. El IPC ha registrado en mayo una caída del 1% interanual, una décima superior a la del mes de abril. También hablaremos de turismo internacional, ya que hemos sabido que nuestro país ha recibido 18,1 millones de turistas extranjeros en los cuatro primeros meses del año. Esto es un aumento. De nuevo, tenemos que hablar en cifras en positivo, un 13% más respecto al mismo periodo del año 2015. Y también, como no, pues pendientes, Eli, de todo lo que tiene que ver con la precampaña. Hoy hablabas tú en directo esta mañana con el coordinador de la Comunidad de Madrid, de UPyD, que decide presentarse de nuevo a estos comicios, al 26 de junio. Tú decías, acción heroica. Y él decía, bueno, necesaria.
Sí, más o menos, ha sido así la conversación.
Bueno, pues por supuesto hablaremos de del contenido de esa entrevista y del resto de los partidos, ya que todos hacen lo propio a 10 días de que arranque esa campaña para los comicios del 26 de junio, con esas primarias también dentro de Izquierda Unida para ver el liderazgo de Alberto Garzón. En definitiva, muchos frentes abiertos tenemos y muchos asuntos, como puedes ver.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. A seguir trabajando.
Un beso, hasta luego.
Come algo, mujer.
Voy a ello.
Que se te nota cara de hambre.
Venga. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
4 años de felicidad intercalada, 4 años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida, una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre derramado.
Bueno, estamos a 30 de mayo, tal día como hoy hace 21 años moría Antonio Flores.
Del fondo del corazón, maldita sea, ¿qué pasó con mi razón?
La persona que con la que vamos a charlar a continuación ha escrito un libro que lleva por título El despiste de Dios. Él es Diego Neria Lejárraga, es funcionario y es un hombre que escribe muy bien, muy bien. El libro en lo que recoge son las experiencias del primer transexual que ha sido recibido por el Papa Francisco. Lo más curioso del tema es que, bueno, casi que nos lo cuente él. Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente. Oye, en primer lugar, enhorabuena por el libro, porque es un libro que está muy bien escrito, para empezar, lo cual ya es mucho decir con respecto a otros libros que andan por ahí. Así que enhorabuena, en primer lugar. Y decía yo que es un libro muy especial porque narra la vida del primer transexual que ha sido recibido por el Papa Francisco, de una mujer que nació con eso que se llama disforia de género, ¿verdad? Un hombre que nace de pronto con genitales de mujer. Lo curioso de esta historia es que esa persona eres tú, ¿no?
Soy yo, me tocó a mí.
Te tocó a ti, Diego, porque tú eres un hombre que naciste precisamente con un cuerpo equivocado, que es lo que se suele decir en estos casos, ¿no?
Claro, nací con el envoltorio contrario al que mis sentimientos y mi mente y todo pensaba. Y bueno, pues ya te digo, hay un caso entre 40.000 mujeres, una se siente hombre, y entre 10.000 hombres, uno se siente mujer. Y bueno, pues me tocó la estadística, ¿qué vamos a hacer? Y así fue.
Es muy típico siempre cuando se entrevista a alguien que ha tenido este problema, decir, ¿tú desde cuándo empezaste a sentirte hombre? Hombre, yo supongo que si tú eras un hombre, te sentirías hombre desde que naciste, ¿no?
Claro, te sientes desde pequeñito, ya empiezan a... Tú sigues tu línea, la línea de tus sentimientos y la línea de tus gustos y la línea de tus aficiones. Lo que ocurre es que desde pequeño no te das cuenta, tú sigues lo que te marca tu corazón, ¿no? Desde chiquitín. Y bueno, una de las reseñas que hacen saltar todas las alarmas y que yo cuento en el libro es que desde muy pequeñito yo le pedía a los Reyes Magos una colita todas las noches de Reyes, ¿no? Y por la mañana me levantaba y no había llegado. Entonces, claro, ahí, bueno, los padres que forman todo el núcleo del dolor y que son quienes más lo sufren esto, pues ya empiezan a ver que algo va mal. A eso únele que no puedes ver una falda que tú quieras vestir como tus amigos y no como tus amigas, que te empieza el gusanillo de que te gustan las niñas, de que los juguetes son todos de niños. Y entonces, claro, ahí hay una etapa en la que tú no te das cuenta porque eres un niño, pero a medida que vas creciendo eso se va agravando. Ya es cuando empieza el sufrimiento real, ¿no? Eso es un poco el adelanto nada más, que quien sufre, ya te digo, son los padres, que son los que esperan que, bueno, pues que sea algo que es pasajero, que la niña está confundida, que ya se le pasará, y evidentemente, pues no, claro, cuando naces con esto te mueres, eso está claro, ¿no?
Exactamente. Bueno, el libro, El despiste de Dios, arranca precisamente en ese avión que te lleva a ser recibido por el Papa Francisco. ¿Cómo se te ocurrió mandar una carta al Papa para que te recibiera?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo recuerdo, no sé, ni la fecha te podría decir, porque no lo tendría que mirar. Sí recuerdo que fue una tarde de dolor. Yo llevaba escribiendo prácticamente toda la vida, porque el transexual, o yo en mi caso, trataba de no llevar más dolor a casa del que ya estaba sufriendo, ¿no? Entonces, cuando te pasa algo, cuando recibes un ataque, cuando recibes un insulto, cuando alguna barbaridad de la calle, que es donde de verdad está el dolor en la calle, porque en casa estás protegido, pues yo llegaba con la sonrisa puesta de todo ha ido bien, estoy estupendamente dando un paseo con mis amigos, cuando no era cierto, yo solo paseaba con mis perros, y tenía, yo hacía creer en casa que era feliz, que estaba todo estupendo para que no sufrieran. Entonces todo el dolor lo he ido volcando y lo he ido desahogando muchísimo en papel, luego ya en ordenador. Y entonces una tarde, pero una tarde del año pasado, pues algo me pasaría, no sé, o algún recuerdo me invadió y empecé a escribir una carta sin destino, o sea, era pues como un desahogo, ¿no? Y luego ya la di forma y pensé, bueno, ¿por qué no se la mando yo a este hombre vestido de blanco que a mí me cautivó desde el momento en el que le vi asomarse a la ventana en San Pedro y decir buenas noches? Yo dije, aquí. Luego ya un L.E. que no es un hombre que juzgue a un homosexual, que te lo dice en un avión. Y lo vi muy cercano y dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces yo lo metí en un sobre y mandé un sueño a sí, Roma. Sí. Un sueño que yo nunca pensé que iba a hacerse realidad, ni muchísimo uh-huh. menos, vamos. Uh-huh. Pero se hizo y bueno, yo lo mandé ya al Vaticano, ¿eh? No te creas que yo busqué una dirección, no existía, dije, mira.
Nada de medias tintas.
Del Papa Francisco. Ajá. Y ya está, nada, directamente. Y al cabo de un par de meses, el día de la Inmaculada, recibo su primera llamada. No te puedes imaginar cómo me quedo, ahora siendo intermediario. Hola, buenas tardes, Diego, soy el Papa Francisco.
O sea, que él te llama personalmente.
Sí, él llamó, la primera vez me llamó, bueno, la primera, el resto, él llama personalmente, se presenta, yo no me lo creo, evidentemente, yo además era un número privado que yo nunca cojo, pero esa tarde, pues por algo, pues lo cogí a las 2:30 de la tarde y directamente me dijo, ¿eres Diego? Sí, pero Diego Neria, que sí, yo creo, al oír el acento dije, ya está, esto es un teleoperador de alguna compañía de teléfono que me ha ofrecido una vida.
¿No le colgaste de milagro?
Claro, de mi lado, además le dije, incluso ya me enfadaba un poco, y decía que sí, que soy yo, pero ¿quién eres? ¿No soy el Papa? Y ya dije, mira, no sé quién eres, me imitas la voz perfectamente, pero mira, déjame tranquilo, no me vaciles con esto y tal. Entonces ya me dice, tengo tu carta en la mano, ahí ya, bueno, había poca gente que sabía que yo le había escrito una carta,
claro.
Bueno, los más íntimos no me iban a gastar una broma, pero es que luego ya me da tres datos de la carta que solamente conocíamos él y yo, o sea, era sí o sí, no había nadie que supiera aquello. Y ahí ya fue donde reaccioné y digo, Dios mío, estoy hablando con el mismísimo Papa. Uh-huh. Y encantador, me dijo, quiero verte, quiero conocerte, he leído tu historia, tu carta me ha conmovido y quiero que nos veamos. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te llamaré, me felicita, era noviembre, me felicita sí. las Navidades por adelantado y doy por hecho que van a pasar Navidades y que ya más adelante sí. volverá a llamar a alguien. Pero no, un 22 de diciembre vuelve a sonar el teléfono, número oculto, a mí ya me empiezan a tiritar todos los pelos, las piernas, todo, y yo decía, bueno, ahora otra vez, y yo iba con mi pareja, con Macarena, por la calle 7 en Sevilla, con una escandalera que te puedes imaginar, y de repente le dice, Macarena, es el Papa, y Macarena me decía, ¿cómo va a ser el Papa? Otra vez te va a llamar el Papa, sí, que era el Papa. Hubo una segunda llamada y ya, pues quedamos uh-huh. y nos veíamos. Bueno, y un día 24 de enero estaba allí con él.
Ahí estabas con el Papa. Bueno, el libro efectivamente parte de ese momento en que tú coges un avión para irte a Roma y en ese viaje tú vas recordando, vas recreando todo lo que ha sido tu vida, que ha sido una vida muy dura, precisamente por esa equivocación que alguien cometió, un cromosoma cometió a la hora de la fabricación, ¿no? De Diego, le puso, como tú dices, el alma de un piloto en un avión equivocado, ¿no? Es más o menos esto, que es algo muy duro, porque es verdad que los que no tenemos este problema pensamos o nos lo intentamos imaginar, pero es que hay matices que tú recoges también en tu libro que, en los que nunca pensamos. Por ejemplo, claro, tú tienes un álbum de fotos en el que quien aparece en esa foto no eres tú, es decir, tu niñez, tu adolescencia, tu primera juventud está borrada, digamos, de alguna manera, porque lo que hay ahí reflejado no es lo que tú sentías.
No, yo guardo con muchísimo cariño fotos de bebé. Porque bueno, pues no te reconoces, eres un bebé, da lo mismo un niño que una niña porque no te reconoces todavía. Luego hay una época que es la de la adolescencia que es súper cruel, es brutal para mí,
sí.
Y creo que para cualquiera es la más dura porque a los problemas lógicos y a las dudas de un adolescente se une que no te entiende nadie, que no te quieres ni tú, o sea, es un horror, ¿no? Sí. Y de esa época no guardo, o sea, vamos a ver, yo he sido siempre una persona con un aspecto muy muy masculino,
sí.
Porque era lo que mi cuerpo me pedía, sí. Pero aún así, esa época yo no guardo muchísimas fotos de ella, ¿eh? No pasa, a ver, yo guardo fotos de los míos y de mi entorno, pero mías no me gustan, pero sí es cierto que si yo hago, yo empiezo a mirar hacia atrás, no reconozco una juventud feliz, y reconozco la niñez sí, porque bueno, pues porque eres un niño y yo además nací en una familia que me arropó muchísimo y tuve esa gran suerte. Pero en realidad hasta los 40 años yo no he nacido.
Tú no has nacido. Diego, llegan las noticias a Onda Madrid. Si me esperas un poquito, hacemos un paréntesis en esta conversación y la retomamos en unos minutos. ¿Te parece?
Perfecto, muy bien.
Bueno, pues llegan las noticias y después seguimos charlando con Diego Neria Lejárraga, autor del Despiste de Dios, cuadernos de viaje de un hombre que nació mujer.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Accidente laboral en Madrid. Un operario ha muerto en Vicálvaro tras caerle encima una carretilla elevadora que conducía otro operario que ha perdido el control de la misma cuando pasaba por una rampa. Al lugar de los hechos ha acudido en primer lugar una patrulla de la Policía Municipal que ha avisado a los efectivos del SAMUR. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente ocurría en torno a las 10 de la mañana en Dehesa de la Vieja 80 en Vicálvaro, en una nave industrial, cuando por causas que ahora investiga la policía, un operario que conducía una carretilla elevadora en una rampa ha perdido el control y ha atropellado a otro trabajador. El hombre de 40 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Un patrulla de policía municipal, que han sido los primeros en llegar hasta el lugar, han comenzado con las maniobras de recuperación que han seguido sanitarios de SAMUR durante más de media